Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Muy buenas noches, bienvenido, 22.04 en todo el país. Y le damos la bienvenida, por supuesto, una vez más aquí en Cultura en Imagen, en esta, su radio FM Radio Cultura 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. Cuando en la ciudad de Buenos Aires tenemos una temperatura de 13 grados, el 52% de humedad, un viento de 8 kilómetros en la hora y se esperan condiciones, la verdad, para comenzar una semana fresca con 8 grados de mínima, un lunes que va a marcar un registro ya otoñal con 13 grados de mínima y 15 de máxima y el cielo parcialmente nublado con un lunes que espera también un 63% de humedad. Aquí, desde los estudios centrales de Radio Cultura en el barrio Recoleta, le damos la bienvenida a este programa que pasa revista a los hechos más significativos del mundo de la imagen, del campo cultural y, por supuesto, también de lo que significa el gran cine que tiene lugar en la Argentina y en el mundo, reconocido también a través de sus bandas de sonido. Le damos la bienvenida junto a Norberto Chapco en la operación técnica, quien ha retornado de sus felices vacaciones y estamos muy contentos de tenerlo aquí nuevamente. Y también saludar a Juan el Mago Ríos, quien hizo la suplencia de Norberto durante su merecida vacación. Estamos realmente muy contentos de compartir este espacio en un fin de semana muy especial para todos aquellos que tenemos la convivencia de lo ítalo-argentino, porque claro, fueron las celebraciones por el 77 aniversario de la República Italiana, se llevaron a cabo en el Palacio Alvear, sede de la Embajada de Italia en Buenos Aires. Fue una reunión extraordinaria, es multitudinaria la reunión que siempre sucede en la Embajada, con toda lógica por la gran colectividad italiana y familias de ascendencia italiana que existe en la Argentina, huelga decirlo, pero además, por supuesto, por la importante representación diplomática que está, en este caso, dirigida por el embajador Fabrizio Lucentini, quien destacó estos lazos culturales en su presentación y subrayó también esa comunión de valores que espera de parte de la Argentina signifiquen el voto en favor de Roma como sede de la Exposición Universal de 2030. Por el momento, Argentina dice que va a apoyar a Arabia Saudita, creo, porque bueno, nosotros tenemos grandes lazos también con Arabia Saudita, parece que más importantes que Italia, pero bueno, usted me entiende. Esperamos que Argentina finalmente, cuando sea la votación en octubre, por todos aquellos que tenemos una raíz italiana, signifiquen también en favor de la candidatura de Roma como sede de la Exposición Universal 2030. Y ese fue el marco para presentar también múltiples actividades culturales. Se inauguró la exposición fotográfica Roma Evolución Eterna, realizada por la Embajada de Italia en colaboración con la agencia de prensa italiana ANSA. Precisamente esta exposición busca reafirmar estos lazos y promover la candidatura de Expo 2030 Roma. También una gran cantidad de actividades culturales. Del 7 al 21 de junio tendrá lugar en el Centro Cultural Borges y en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires el ciclo de cine Roma Mágica, con 7 películas desde la segunda posguerra hasta hoy en la capital italiana y que tiene en Roma una decisiva voz protagónica. También está prevista la inauguración en el Palazzo Barolo de la muestra fotográfica Dolce Roma, fotografía di Tazio Ceccarioli, una importante exposición de más de 90 fotografías de Roma, de la Dolce Vita, que se podrá visitar hasta el 7 de junio con entrada libre y gratuita. Una cantidad de actividades que también forman parte del programa Divina Italia, que usted sabe que es la colaboración que ha realizado la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura, junto al Teatro Colón, y que tiene por eso una temporada lírica importantísima, con una sustancia muy importante de óperas italianas. Realmente una celebración que se extendió luego el sábado, porque el viernes hizo su acto la embajada y el sábado lo hizo el Consulado General para todo lo que es la colectividad italiana, y que fue un marco perfecto para darle la bienvenida en la Argentina a Fiorella Mannoia, una gran cantante italiana, una voz extraordinaria y una leyenda de la música italiana también, porque tiene décadas en el mundo de la canción. Es un nombre fundamental de la escena italiana contemporánea, y es la primera vez que se presentaba en Buenos Aires y lo hizo de la mano de estas celebraciones por el Día Nacional de Italia, que también tuvimos oportunidad de compartir allí en el Teatro Coliseo, que quiero saludar muy especialmente a Donatella Cannova, a Olga Martín, a Elisabetta Ribá, también la directora, bueno, Donatella, directora del Instituto Italiano de Cultura, Elisabetta, directora del Teatro Coliseo, que dieron un marco extraordinario para la presentación de este concierto de Fiorella Mannoia, una cantante, actriz, una figura absoluta. Digo, yo recuerdo actuaciones de Fiorella en Western Spaghetti de los años 70 y una trayectoria que la vincula tanto con el cine como con el mundo de la música. Y el cine también va a tener una presencia fundamental desde este jueves en la Sala Leopoldo Lugones, porque se va a realizar el ciclo denominado Dario Argento, 7 films del gran realizador italiano, en el marco de la reseña temática Fare Cinema, que promueve precisamente el cine y la industria cinematográfica italiana. Usted sabe, la Sala Leopoldo Lugones, allí en Avenida Corrientes 1530, dentro del complejo teatral del Teatro San Martín. Y esto va a comenzar con Profondo Rosso, Rojo Profundo, una memorable película de uno de los fundadores del giallo italiano, Dario Argento, el jueves 8. Va a proseguir con El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las 9 colas, y por supuesto también va a estar Suspiria, otro de los grandes títulos que enmarcó la trayectoria de Dario Argento. Realmente un ciclo fantástico que permite tomar contacto con uno de los directores fundamentales de la historia del cine italiano. Todo esto en un marco realmente preponderante en el cual se presenta Italia en Buenos Aires, y también desde esa regambre italiana y también desde esa relación tan profunda con el cine, quiero destacar y recordar muy fundamentalmente a Mario Sabato, que nos dejó este fin de semana de una manera muy sorpresiva a los 78 años. Una trayectoria muy, muy importante. Realmente el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, lo despidió muy bien, porque dijo que fue mucho, mucho más que el hijo de Ernesto, ¿no? De Ernesto Sabato. Tuvo una trayectoria dentro del campo cultural argentino muy, muy intensa, muy interesante. Dirigió películas de aquellas que eran para todo público. La firmó con seudónimo, pues fue Adrián Quiroga cuando hizo esa saga un tanto polémica, vista hoy a través del tiempo, de Los Superagentes, pero luego sí hilvanó una trayectoria mucho más contundente como realizador cuando dirigió El poder de las tinieblas, que protagonizó Sergio Renán y que fue basada en el capítulo de Informes sobre ciegos de la alabada novela de su padre, titulada Sobre héroes y tumbas, ¿no? Precisamente su trayectoria como realizador tuvo prácticamente su corolario y realmente un punto de impacto muy grande cuando dirigió el documental Ernesto Sabato, mi padre, del 2008, donde hilvanaba testimonios en cuanto a la figura de don Ernesto Sabato a través del tiempo. Él también se encargó del rescate de la vivienda familiar en 3 de febrero, y también tuvo una trayectoria que lo vinculó a grandes horizontes del campo cultural argentino. Lo despedimos con mucha emoción, era una persona de una fina ironía, de una notable sensibilidad y siempre dispuesto al diálogo, don Mario Sabato. Y dentro de esta introducción, también recordar, por supuesto, a quien también nos dejaba un 5 de junio, pero de 1977, que fue don Luis César Amadori, también nacido en Italia, criado en la Argentina y con una gran trayectoria dentro del cine nacional, que vamos a referir cuando nos estemos despidiendo de este programa hacia el fin de la hora. Pero por lo pronto vamos a recordar y retomar esta senda italiana con la presencia fundamental de Fiorella Mannoia en la Argentina a través de una de sus bandas de sonido más conocidas, de un éxito notable en todo el mundo, que brindó remakes y obras de teatro, en fin, un gran título para un gran tema y una gran voz que suena aquí en Cultura en Imagen de esta manera.
¿Dónde sei stato in questi anni quando tutto crollava intorno ai nostri sogni, ai nostri affanni? Hai mai pensato a quanti inganni, alle ferite in superficie e a tutte quelle notti insonni, quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Dove sei stato in questi giorni, oltre il muro dei segreti, vissuti come tradimenti? Hai mai pensato a quanti sbagli, alle parole buttate al vento e a tutte quelle ancora dentro? In questo quadro dipinto a fatica, dopo un'attesa che dura una vita, ma cosa vuoi farmi credere? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita sospesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Perde mai. Quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa vita vera, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. No, non si perde mai.
Acabamos de escuchar Perfetti Desconosciuti de Fiorella Mannoia, Bungaro y Cesare Chiodo, por Fiorella Mannoia en voz de la banda de sonido de Perfectos Desconocidos de Paolo Genovese.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort?
Bueno, y hay un panorama latinoamericano muy importante. Usted recuerda cuando le contaba las noticias del Festival de Cannes. Vamos a seguir un poquito después en el programa hablando un poco de ese contexto y vinculándolo también al MICA, ese lugar tan preponderante para el diálogo de la cultura que se está desarrollando en Buenos Aires. Pero entre el 7 y el 18 de junio va a tener lugar la 76ª edición del Festival de Cine de Tribeca, que tiene la particularidad de contar este año con 7 cortos latinoamericanos en su selección. Hay tres cortos que proceden de México, son Éxtasis de Carolina Costa, Fire Tales de Daniela Soria y también Spinning de Isabel Baca y Arturo Mendicuti. Desde Chile llegan Cuarto de Hora de Nemo Arancibia y Fers de Paz Ramírez. Desde Bolivia, Ángelo de Alex Plum. Y desde Argentina, Sketty Nimus. Yo espero haberlo dicho bien. Igual tenemos la suerte de estar con Tomás Terzano en comunicación telefónica, quien es el director de este corto, que se está yendo a Tribeca ya en horas nada más para participar del festival y que tuvo también a este corto dentro de la selección oficial de cortos de la última edición del Bafisi. Un gusto, Tomás, saludarte aquí en la Noche de Cultura en Imagen por Radio Cultura.
Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto, un placer.
Lo mismo digo, y realmente muy contento de ver cómo este corto, que es muy original y que tiene dos protagonistas extraordinarios, pues son Boy Olmi y Alejandra Radano, son extraordinarios en sus composiciones. Te voy a contar después que cuentes un poquito vos mismo el corto para la gente que no pudo verlo en Bafisi, pero me gustó muchísimo en cuanto al trabajo de creatividad que tiene y que se vincula también con un material con el cual te vamos a despedir luego de la entrevista. Pero quería saber un poquito cómo nace este corto, cómo nace esta mirada, también tamizada de aires de 80s y 90s, digamos, en cuanto a cierta coloratura de material que se presenta con el logo de ATC, incluso en el corto, y cómo es ese trabajo tan impactante de dirección de arte que tiene la película.
Bueno, nada, muchas gracias por las palabras. El corto nace en plena pandemia y como un poco lo que trata el corto es una manera de escape y es un juego porque, bueno, si lo viste, como que se pone solemne pero no se toma tan en serio y está constantemente en esta cosa escapista y de juego. Entonces fue un poco sentir ese, que tenga ese sentimiento, ¿no? Que te quede como esa sonrisa más de juego y de complicidad. Y el tema de los formatos es algo que vengo trabajando hace mucho tiempo y lo venía trabajando mucho en videoclips o en publicidad o en moda o en otros ámbitos, y al ser mi primer ficción lo primero que quería plasmar era lo que venía trabajando hace ya mucho tiempo como una manera de apropiármelo, ¿viste?
Uh-huh. Pero vos tenés como un trabajo muy consustanciado, además, con el mundo audiovisual a través de Banda Los Chinos, ¿no? Que tiene un trabajo con el videoclip muy, muy fuerte.
Exactamente.
Y quería saber un poco cómo es esa unión, porque hay pocos grupos musicales en la Argentina que trabajen de manera tan cuidada en el universo del videoclip. No sé, puedo recordar Miranda, Babasónicos, digo, grandes bandas, pero digo, no es algo habitual, desgraciadamente. Sí el videoclip, pero no desde un lugar estético y desde el lugar de que esté tan integrado al mundo musical que presenta, ¿no?
Claro, y es que siempre nos pareció una pata como fundamental, porque aparte somos niños de la época de MTV, entonces el videoclip siempre ocupó un lugar de elevar la canción, ¿no? Y como de poder proponer también una profundidad extra que la gente lo nota. Y creo que desde los primeros videos tuvimos como una respuesta muy, nada, como mucha validación al respecto y nos dimos cuenta de que era algo que nos importaba. Y como somos amigos hace mucho, mucho tiempo, yo medio que siempre tuve como una especie de carta blanca con ellos, ¿no? Uh-huh. Confían plenamente y yo soy como su primer fan desde siempre. ¿No? Básicamente es una relación hace más de 10 años, ¿no? Así que imagínate. Y somos fanáticos del cine, nos gustan las cosas similares y nada. Y me dan esa libertad para traer un montón de porque quizás lo que está bueno de los videoclips es que no se pega tanto quizás a la letra o le da otra cara y eso como que lo resignifica, ¿no? Y abre las puertas de otra, yo, de otra lectura.
Y en ese fanatismo, ¿qué nos podés comentar de líneas autorales que realmente te interesan y que pueden estar también incluso presentes dentro de tu construcción poética, tanto en el corto que va Tribeca como en los videoclips que podemos señalar de Banda Los Chinos, que también están disponibles en YouTube y la gente los puede ver?
Discúlpame, se me cortó ahí al principio.
No, te comentaba precisamente qué influencias podés referir tanto en el corto que va a Tribeca como en los videoclips que están disponibles en YouTube a través de Banda Los Chinos, ¿no?
Perfecto. No, el mundo de los videoclips quizás siempre fue como un poco del cine más como la época dorada de Hollywood, lo que se dice la época dorada de Hollywood, los musicales, Singing on the Rain, o las películas de Michael Powell y Pressburger, como uh-huh. Los Zapatos Rojos, como, viste, esa cosa, medio fantástica, pero del cine de Panavision, de CinemaScope, como de esa, como con ese sentimiento de alguna manera. Y después el cortometraje era más algo de que me gusta trabajar con los archivos porque creo que vivimos como ahora en una sociedad de muchas pestañas, ¿viste? Como que estás viendo una película y la frenás y abrís el teléfono y vas a un video de YouTube y después pasas a Twitter y después pasas, ¿viste? Como, y entonces vivimos en una eclecticidad y en una cantidad de pantallas abiertas que creo que es el corto, ¿viste? Que lo tiene, como que no sabes a dónde te va llevando. Uh-huh. Es medio que se va desenvolviendo constantemente. Entonces el corto es más el universo archivos y cómo estaba, qué sé yo, viviendo en la pandemia en ese momento, un montón de cosas, y Los Vándalos es de mis pelis preferidas, ¿viste? Como agarro un poquito esas cosas.
¿Y cómo te sentís con un pie ya en el avión para ir a Tribeca, considerando además que, digo, yo nombré la selección latinoamericana que va a estar presente dentro del festival, pero también hay un corto que protagoniza Tom Holland, que está dirigido por su hermano. También está la bailarina de ballet Misty Copeland, que también protagoniza y produce otro corto. Digo, hay nombres muy, muy afirmados dentro de la selección a nivel mundial. Y además, considerando que Tribeca es una plataforma de lanzamiento, si el corto gana, para el Oscar, ¿no?
No, o sea, ya que digas esas últimas palabras, como que intento no pensarlo porque de verdad no me lo creo. Soy, para mí el cine es el arte más grande de todos y este es mi primer cortometraje, entonces es como muy difícil de todavía poder procesar esa información, lo cual no sé ni cómo me siento, pero disfrutarlo, ¿viste? Creo que es un gran reconocimiento y un impulso a seguir, ¿viste? Yo siempre tengo la frase de que el próximo va a ser mejor, entonces, bueno, bien. A lo que viene.
Bien, y bueno, y a lo que viene Tribeca, vas a estar ahí presentando el corto y luego te esperamos a tu regreso aquí en Radio Cultura para conocer tanto la resultante de la presentación del corto como además cómo fue el desarrollo de esos días en uno de los festivales más fundamentales del mundo y sobre todo dentro de lo que significa el universo norteamericano, cuasi preponderante. Así que, Tomás Terzano, realmente muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Cultura y te esperamos luego al regreso para que precisamente nos cuentes cómo fue el desarrollo de la presentación de Sketinimus en el Festival de Tribeca.
Pero muchas gracias, Pablo. Prometo que a la vuelta vuelvo con un montón de chismes y archivo para mostrar y contar.
Perfecto. Y te despedimos con una música que te va a sonar familiar y que invita a sí mismo al oyente a buscar en YouTube, porque realmente el videoclip de lo que vamos a escuchar es una película en sí misma y está dirigida también por Tomás Terzano. Vamos a la música y te despedimos de esta manera.
Muchas gracias.
Historias, no.
quería verlo. Sé que lo entendés, sé que no te importa.
Acabamos de escuchar Demasiado, de y por Vándalos Chinos. Bueno, y estamos con una introducción de videojuego de las históricas, ¿no? Porque tenemos también el sonido de lo que significan los grandes videojuegos, también convertidos en películas. Hay como casi una treintena de videojuegos que se convirtieron en películas, que hablan un poco de esta relación tan directa entre estos dos mundos aparentemente tan disociados. Y eso se pudo ver muy bien en el Festival Internacional de Cine de Cannes, dentro de lo que significa el Marché du Film, dentro de lo que significa el Pavilion Fantástico, que fue una experiencia que reunió a los festivales de cine fantástico del mundo y también a todo el universo de realidad virtual y también del mundo del videojuego. En la Argentina se está desarrollando el MICA, promovido por el Ministerio de Cultura de la Nación. Lamentablemente no hemos tenido tiempo de ir y tampoco tuvimos tiempo de ir al Comic Con, que culminó hoy y que tuvo también a los hermanos, a Bárbara y a Andrés Muschietti, como grandes protagonistas. Pero dentro de lo que significa el universo del MICA, también estuvo presente Jacinto Quesnel, que es uno de los grandes nombres del campo del videojuego en el mundo. Él proviene de México, estuvo precisamente dentro de lo que significa el Pabellón Fantástico de Cannes, es fundador y curador del Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura Federal, donde participó desde 2013 en la agenda digital a nivel nacional en México y realizó proyectos y construcción de la ciudadanía con juego y apoyo al desarrollo de comunidades, artistas y emprendedores de industrias creativas. Estudió maestría en docencia en artes y diseño en la Facultad de Artes y Diseño y desde 2008 ha impartido clases en variadísimas escuelas y universidades. Es licenciado en Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y maestro en docencia en Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió el premio del Departamento Académico de Excelencia, conferido por el Tecnológico de Monterrey en 2019. Es Jacinto Quesnel, director nacional del Programa de Arte Digital, y tenemos el lujo de que esté aquí en la Argentina y aquí en Cultura en Imagen, en este momento en Radio Cultura, y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Jacinto.
Muy buenas noches, Pablo. Qué maravillosa introducción, me siento hasta sonrojado estoy, pero bueno,
gracias. Realmente, más que merecido, y aparte, bueno, refiriendo también estos universos que en apariencia no conviven tanto, pero que tienen tanto que ver, cuando uno hace la lista de películas que están inspiradas en videojuegos, es impresionante, porque hay casi como 30 de títulos muy sonoros de lo que significa el mundo del videojuego, empezando hasta incluso con el Pac-Man, digamos, ¿no? Que es como algo que todo el mundo conoce, que se transformó en Pixels, pero que está ahí el muñequito este. Pero digo, es un universo cuasi inagotable. Pero dentro de ese universo, también el mundo del videojuego ha cambiado mucho y se ha dotado de una narrativa que lo acerca también más al cine. Yo quería saber un poco cómo es tu mirada, siendo un especialista absoluto dentro de lo que es el campo del videojuego, con respecto a lo que significa la narrativa del videojuego y también un poco cómo se acerca a el universo del mundo del cine, ¿no?
Claro, principalmente uno de los problemas que tenemos cuando empezamos a construir vasos comunicantes entre videojuegos y cine es que los videojuegos no son particularmente narrativos en su origen. Es decir, la esencia del juego es ser juego en sí. De repente se habla de los juegos como arte, se habla de los juegos como historia, y eso es bien cierto, pero en ser juegos tienen muchas características que los hacen más complejos de entender. Uh-huh. Son, por ejemplo, los videojuegos un medio audiovisual, sí, pero también son un medio audiovisual háptico, y lo háptico tiene que ver con el tacto, con las sensaciones del cuerpo, porque uno está utilizando el cuerpo para jugar, así sea a través de un control, un mouse o algo en la mano, pero el cuerpo se utiliza directamente. Y luego la parte interactiva, que hace que las historias puedan ir en todas direcciones y no se queden en una sola línea recta. Es decir, la agencia sobre el tiempo la tiene el usuario final, el espectador final, que es algo que no ocurre en el cine. Uh-huh. Entonces, en esa agencia también elige mucho la historia que va a ocurrir, y en general en el juego cada quien tendría su propia historia. Y ahí es donde entra la narrativa en el juego. Uh-huh. El juego, cuando ocurre, no necesariamente es narrativa, pero en la forma en la que lo recordamos, sí. Siempre lo que vamos a recordar del juego son las historias que generamos a través de jugar. Y eso es además no solo cierto para videojuegos, es cierto para el juego en general. Pasa lo mismo con el deporte. Uh-huh. Cuando tenemos, por ejemplo, el fútbol, necesitamos a veces de los comentaristas para agregar esa capa narrativa y traducir el juego en una historia que nos va a ir capturando, nos va a ir emocionando y nos va a ir conectando alrededor de ella. Es decir, dicho de otro modo, igual y no son historias por principio, pero generan historias, cuentan historias y construimos historias alrededor del juego como sociedad que la hacen partícipe de un entorno, de repente, muy cercano al del cine. Uh-huh. La cosa es que son historias más diversas. Uh-huh. Ahora bien, ¿dónde comparten y dónde nos encontramos? Bueno, muchos de los universos que se van generando en las narrativas de juego son susceptibles de contar historias afines al cine. Y viceversa, muchas de las historias o muchos de los mundos que se generan en el cine podrían ser contados también en una narrativa relativa al juego.
Claro.
Y bueno, probablemente así tendría que ser para tener más globos oculares. De repente es lo que pasa, que en los medios de consumo ahora, en las plataformas digitales, es muy fácil que el contenido quede muy enterrado, muy atrás. Ajá. no pasa lo mismo que era con la sala de cine, que bueno, por ahí una semana en cartelera te garantiza convivir quizá con 6-10 películas en marquesina. Aventar un filme en una plataforma es muy complicado y la visibilidad es también muy difícil. Y pasa similar con los juegos, pero en una inercia podemos empezar a generar otro tipo de experiencias que se abren a lo que le llamamos lo transmedial. Le llamamos transmedial ese espacio donde lanzamos un solo imaginario, una sola propiedad intelectual, una sola gran idea, este mundo construido en varios medios de manera simultánea. Ya no necesariamente hacer una traducción transmedia, que es algo más primario, sino también construir. Entonces, de repente, este tipo de estrategias, como lo que estamos haciendo con maquinitas conectados a Ventana Sur, y también ahora con el Fantastic Pavilion en Cannes, es por ahí. No necesariamente es como el cine entrando en el territorio del juego o el juego entrando en el territorio del cine, que sí, ocurre y además ha ocurrido de manera muy exitosa últimamente, por ejemplo, con la película de Mario Bros, que es un hito de eso, o en series de TV con lo que pasó con la serie de Last of Us. En HBO, finalmente con eso tenemos un margen de que funcionan las traducciones, ya empiezan a funcionar mejor, porque no es lo que era hace algunas décadas. Pero bueno, también se va abriendo el terreno para hablar de generar productos que desde el inicio estén pensados en una estrategia transmedial, respetando las características de cada medio, el potencial de cada medio. Que cada cosa sea algo en sí mismo, no una traducción escueta de lo que tendría que ser. Porque igual, y estoy citando a un amigo acá, pero no hay suficiente desierto para enterrar toda la transmedia mal hecha. Hay un gran ejemplo que es el videojuego DT, que salió a mediados de los años 80. Es un videojuego para la consola Atari, inspirado en la película ET, una cosa ya muy vieja, pero se habla mucho de que ese videojuego destruyó la industria de videojuegos en su totalidad. Igual y no fue así, ya había muchas cosas ocurriendo en ese momento, pero fue la base para la quiebra de Atari a mediados de los 80 y un gran colapso de la industria de videojuegos a nivel mundial. La transmedia, tal cual. Increíble. Entonces, bueno, este cartucho de ET decidieron, y pueden buscar, pueden ahí googlear luego un poquito más información de esto, pero este cartucho de té lo enterraron en el desierto, enterraron millones de copias, miles de copias al menos, no sé cuántas, en el desierto de Nuevo México, para deshacerse de ellas. Real, fueron y enterraron físicamente las copias.
Increíble.
Porque estaban destruyendo una industria.
Claro.
Y bueno, de esos días a mediados de los 80, claramente la transmedia ha evolucionado muchísimo. Ahora tenemos la película de Mario Bros, que ha roto récords por todos lados y que es el ejemplo opuesto.
Claro.
Pero claro, con mucho más respeto por el material original, con mucha más conexión con los espacios narrativos del cine.
Ahora, Jacinto, la pregunta es, el cine siempre se lo vincula al entretenimiento, pero también a un modelo cultural que también sirve para la enseñanza.
Es correcto.
¿El videojuego puede tener esa misma transición hacia un mundo donde sirva para la enseñanza, o pensás que está más restringido por sus características intrínsecas a un momento lúdico y no mucho más?
Bueno, es una excelente pregunta y le voy a dar un ligero giro ahí. Todos los juegos son aprendizaje. Todos los juegos son aprendizaje. El detalle luego está en qué estamos aprendiendo de cada juego, y ahí por ahí puede variar, o qué tan intencionado es ese aprendizaje alrededor de ese juego. Pero siempre todos los juegos son entender primero las mecánicas inherentes del juego para poder conectar con el mismo. Entonces, desde ahí, la postura con el juego es mucho más íntima y implica un aprendizaje mucho más profundo. Incluso, se ha hablado mucho de la conexión entre juego y aprendizaje por muchísimos pedagogos desde finales del siglo XIX, y es la forma natural de aprender. Los mamíferos en general aprendemos jugando, no solamente los humanos, los perritos, los gatitos, los animales en vida salvaje aprenden primero jugando y después convirtiendo ese juego en una realidad práctica de su día a día. Y es lo mismo que ocurre con seres humanos. Incluso se habla, Johann Huizinga, uno de los primeros ludólogos, en la historia. En 1938, en su libro Homo Ludens, está hablando cómo el juego va antes de la cultura. Él dice, primero se juega y después se genera cultura cuando se formaliza el juego. Primero jugamos con palabras y después hacemos poesía. Primero jugamos con ideas y después generamos conocimiento. Primero jugamos con una exploración creativa y después formalizamos en arte. Pero él dice, todo empieza por juego y después se genera la cultura. La cultura es una formalización del juego, es como parte de un proceso engarzado. No son exactamente lo mismo, pero se engarzan. Y por eso hablaba mucho del juego en la naturaleza del juego mismo, porque eso solo lo hace complejísimo.
Exactamente, exactamente. Bien, usted ahora tiene el testimonio de por qué era tan importante que estuviera Jacinto en este programa. Realmente es una cantera inagotable para hablar de temas referidos a esta relación entre el mundo del juego y la cultura. Vamos a hacer una pequeña pausa musical a través de una banda de sonido que refiere también a este universo de los juegos trasladados a películas. Fue Pixels, la película de Chris Columbus, que tomó quizás a el mismo origen del mundo del videojuego. Pero vamos a escuchar la música y después le contamos muy bien de qué se trata. Acabamos de escuchar de Brian May, We Will Rock You, por Queen y Von Lichten, de la banda de sonido de Pixels de Chris Columbus. Sí, Sí, bueno, y usted sabe que de esa musiquita viene esta musiquita, porque este fue el Pac-Man, que fue el inicio de todo prácticamente, y que, digamos, le dio el marco masivo a lo que significa el universo de unos videojuegos que hoy están consolidados desde otro lugar y otra manera. Y era precisamente en relación a la presencia de Pac-Man como personaje de la película Pixels de Chris Columbus, gracias a el diálogo que estamos manteniendo esta noche de Cultura e Imagen junto a Jacinto Quesnel. Así que un placer, Jacinto, que estés acá en este programa. Y también un poco vincular lo que significa tu presencia en el Marché du Film de Cannes y con el Pavilion Fantástico, y esta reunión precisamente de lo que significó el mundo del videojuego, pero del mundo del videojuego y de la realidad virtual entendida desde un proceso reflexivo, no solamente comercial.
Es correcto.
Y eso fue lo más interesante que brindó también ese marco, y que creo que también es algo por lo cual estás presente aquí en MICA, ¿no?
Es totalmente por ahí. Bueno, llevamos ya casi una década trabajando en contacto aquí con la Nación Argentina de un modo u otro, tendiendo redes de comunidades compartidas a nivel Latinoamérica. Aquí he encontrado pares maravillosos. De hecho, justo hace unos momentos en el corte te hablaba de Alejandro Iparraguirre, con quien llevo muchísimos años colaborando y que ha hecho una labor incansable. Proyecto TAS, proyecto, porque además ha sido padre o abuelo de muchísimos proyectos relacionados al desarrollo de videojuegos acá en Argentina, y hemos buscado generar estas redes en el mundo de habla hispana. Muy ambiciosos hemos sido. Y bueno, igual vienen noticias importantes con esas cosas, porque, y bueno, quienes sepan de los temas de financiamiento, hay una cosa que se llama Ibermedia,
claro,
y se acaba de firmar.
Fíjate, un programa fundamental para el desarrollo del cine en coproducción, entre Latinoamérica y España, ¿no?
Se acaba de formar Iberjuegos, ajá, para hacer coproducción de juegos igual entre diferentes países.
Interesante.
Ahí está, lo mismo que Ibermedia, pero Iberjuegos.
Interesante.
Entonces, ahí vamos.
Y eso me dispara una pregunta que es clásica, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta la gran penetración de directores mexicanos en Hollywood,
sí,
que le han dado una identidad nueva a Hollywood también, quería saber, en ese sentido, cómo es la relación de los creativos mexicanos del mundo del videojuego también con lo que significa quizá la gran industria del videojuego como es la de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, siempre es aterrador pensar en esas relaciones, porque ha sido una cosa muy distinta a lo que ha ocurrido en países latinoamericanos en general.
Uh-huh.
Desde esa industria muy temprana, hablábamos de Pac-Man, el primer personaje de videojuego tal cual, no el primer videojuego en sí, pero sí el primer personaje, y eso es importantísimo porque ahí empieza mucho de lo narrativo, efectivamente. Se empezaron a blindar mucho las fronteras y algunos países se quedaron con mucho control sobre lo que era la industria de videojuegos. Para poner un estudio de videojuegos, digamos, con oportunidad de sacar juegos para consolas o para ciertas dinámicas de mercado, tenía uno que vivir en muy pocos países, digamos, Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, pero la lista sigue, pero es muy corta igual. No había muchos lugares, y si uno estaba en Latinoamérica, no había forma de desarrollar un videojuego para una consola como Nintendo, como el Xbox de Switch, como
¿Y eso era por falta de capital, mercado, por qué variable?
Muchísimas cosas. Ajá. Justo, falta de inversión local, uh-huh, igual falta de madurez en la industria, mucho desconocimiento desde los procesos mismos del desarrollo, pero también una cerrazón donde no podías sencillamente acceder al kit de desarrollo, no podías acceder a las herramientas para generar los juegos si no tenías oficinas, por ejemplo, en Estados Unidos. Si yo no tenía una oficina en San Francisco, no me daban el kit de desarrollo, sencillamente. Tenía yo que físicamente estar allá. Y tú puedes imaginar que, bueno, desde el capital latinoamericano y además con poco acceso a formación relacionada a eso, y con poco conocimiento de cómo hacerlo, estábamos completamente aislados del entorno de desarrollo. Pero cambian muchas cosas. Ahora tenemos un montón de instituciones académicas públicas y privadas, y bueno, aquí hablo también por el TEC de Monterrey, que represento igual. Uh-huh. Acá en Argentina hay muchísimas escuelas, empezando por la UBA misma, una máxima casa de estudios en Latinoamérica, que tiene estudios relacionados a videojuegos ya, y desde ahí se empieza a ver una apertura importante hacia ese campo desde lo académico, y también el internet, que democratizó un montón de cosas, y la telefonía móvil, que democratizó una plataforma para acceder a videojuegos latinoamericanos. Y de ahí empezamos a permear, digamos, la mayoría de los estudios latinoamericanos que tienen una trayectoria larga es porque han generado juegos para móviles, y eso les dio un sostén para empezar a hacer juegos más ambiciosos. Y ahora ya hay muchas empresas haciendo juegos para consolas directamente. Pero bueno, ha sido un proceso largo. Estamos hablando de más de 20 años de que empezaron los videojuegos móviles, y eso nos abrió el mercado a muchísimos países. No hablo nada más de la región latinoamericana. África mismo se empezó a hacer videojuegos porque empezó a haber la posibilidad gracias al mercado móvil.
Claro.
Pero el mercado móvil fue una tormenta de arena en los 2000s. La misma industria de videojuegos decía: ¿qué es este monstruo? No sé ni cómo manejarlo. Nadie sabía qué hacer con los juegos para móvil. Y ahora está muy establecido, hay muchas rutas. Y bueno, y también es parte de eso, de lo que vale la pena para dialogar con el cine. Son un montón de plataformas de distribución de contenido y la oportunidad de llegar a un montón de usuarios que usualmente no estarían comprometidos con ese tipo de narrativas.
Y no tenemos mucho más tiempo, pero quería reflexionar sobre dos ejes fundamentales que están dentro del debate hoy, dentro del mundo del videojuego seguramente, pero sobre todo a nivel masivo. Uno es el mundo de la realidad virtual con relación al mundo de la imagen, y el otro, más fundamental y más preponderante hoy que está en discusión, es la inteligencia artificial. Quería saber tu reflexión al respecto de estos dos campos, ya sea dentro y fuera también del universo del videojuego. Si hay una correlación que va a impactar dentro de lo que significa, por ejemplo, la inteligencia artificial en el desarrollo de proyectos futuros, y también cómo consideras que el ser humano se enfrenta ante este desarrollo tecnológico tan vertiginoso que a veces parece que lo excede, ¿no?
Claro, no, y le acabas de dar al punto. Fíjate, esa segunda pregunta la voy a dejar un momento en pausa, pero tiene que ver todo con mi tesis de doctorado, tal cual, por ahí voy. Pero un poco antes, veamos lo de la realidad virtual. Bueno, Román Gubern, que es un historiador de los medios,
sí,
un español fantástico,
Román,
importantísimo, habla mucho de esto en un libro que se llama Del bisonte a la realidad virtual.
Exactamente.
Que muy recomendado. Y habla de que, bueno, como seres humanos hemos estado buscando ese espacio de realidad virtual de siempre. Desde las cavernas, desde estos bisontes en las paredes de las cavernas, hemos estado buscando este espacio de virtualidad, este otro mundo para contar historias. Y conforme ha ido evolucionando, bueno, se convirtió eventualmente en la pintura, ¿no?, que es esta ventana a otro universo, y que era el equivalente de lo que después se convirtió en el cine, tanto que heredamos el formato del cuadro, de la pintura renacentista, lo heredamos al cine, y eventualmente a la TV también, porque la TV era redonda por naturaleza, o sea,
el primer tubo era ovalado.
Sí. Y lo fuimos convirtiendo a golpes en un espacio cuadrado, porque es lo que estamos acostumbrados a reflexionar. Y el videojuego también ha ocurrido por tradición en ese espacio rectangular. Lo que hace la realidad virtual es que está rompiendo ese espacio rectangular, lo convierte en una esfera que nos rodea por completo en todas direcciones, y aparte en la que podemos tener agencia y cambiar lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Uh-huh. Es un espacio de inmersión que va a llevar la narrativa a otro nivel, y que además pensaría yo que a nivel discursivo y a nivel simbólico todavía no lo manejamos del todo. Lo estamos aprendiendo a manejar. Como creador estamos en pañales en aprender qué podemos hacer realmente con realidad virtual. No es como el cine o como los mismos videojuegos que ya ahora empiezan a tener ciertas reglas, ciertos lineamientos que la gente sabe cómo seguir y replicar algunas cosas que funcionan, desde la composición visual hasta un montonal de cosas más, ¿no? Y no, que no sabemos todavía cómo transferir a esa esfera que rodea al usuario, cómo a la naturaleza inmersiva del espacio virtual. Uh-huh. Y bueno, mucho más aterrador es el tema de inteligencia artificial, que, bueno, lo que ocurre es que es una caja negra, y pasa con todo el software altamente complejo, no solamente la inteligencia artificial. O sea, hasta el software creativo que utilizamos, digamos, el mismo Photoshop, O los mismos motores con los que se hacen videojuegos hoy día, Unreal Engine, Unity, Godot, que es un engine argentino, uh-huh. Son muy complejos y no hay persona viva, escúchame, no hay persona viva que entienda la totalidad de cómo funciona ese programa o de para qué se puede usar. Tenemos cada quien de manera individual una experiencia y sabemos hacer un montón de cosas en esos programas, pero nadie en su totalidad sabe todo lo que puede hacer.
Suena muy Terminator.
Suena muy Terminator. No, pero te estoy hablando de software que ya existe, que no es ni siquiera necesariamente de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, dependiendo del modelo, por ejemplo, hablemos de generación de imágenes, los modelos de difusión, ¿no? Que se usan mucho para ilustración y que están siendo muy populares. Es una gran caja negra lo que está ocurriendo ahí. O sea, no hay mente humana que entienda todo lo que está haciendo la computadora. Es como soltamos bajo ciertos parámetros a la computadora a ver qué hace. Y se puede volver muy retador seguir mantener una actitud creativa frente a eso, ¿no? Pero creo que es fundamental seguir entendiéndolos como herramientas que van a potenciar nuestra creatividad y no asustarnos tanto. Yo la invitación que haría es a tratar de entenderlas hasta donde se pueden entender y explorar las nuevas posibilidades creativas que nos van a abrir en un futuro inmediato, además. Porque van a democratizar muchísimas formas de creación artística. Es otra forma de hacer arte, yo pensaría. Yo lo diría así. Uh-huh. No podemos conceptualizarlo, juzgarlo bajo los mismos parámetros que juzgamos otras disciplinas. Es su propia disciplina, el trabajo apoyado por inteligencia artificial con sus propias características y sus propios problemas incluso.
Y en una línea, porque no tenemos mucho más tiempo, ¿qué recomendarías para que eso no se salga de control? Porque digamos, el debate está hoy en que todo el mundo piensa que el mundo de la inteligencia artificial se sale de control en cualquier momento.
Justo eso, entender que la relación sigue siendo de nosotros con una herramienta altamente poderosa, que como nunca hemos tenido en nuestras manos, pero entender que lo importante es la humanidad misma y cómo nos relacionamos con esa herramienta, que al final nosotros tenemos el control de nuestra sociedad y de cómo nos enfrentamos a esa herramienta y cómo lo usamos, para el bien o para el mal. Pero es responsabilidad nuestra como seres humanos esa relación, y yo creo que eso es fundamental recordarlo, es nuestra responsabilidad esa relación.
Fantástico. Jacinto Casnel, muchísimas gracias por tu presencia aquí en este programa. Realmente ha sido una clase abierta de lo que significa el mundo y el campo del videojuego, muchas veces menospreciado a nivel cognitivo y sobre todo también atendiendo a estos nuevos paradigmas que presenta el mundo de la realidad virtual y de la inteligencia artificial, tan en debate hoy en los medios. Y esperamos que en tu próxima visita a la Argentina tenerte nuevamente aquí, porque evidentemente supongo que a la audiencia le ha pasado tanto lo que me ha pasado a mí que quedaron muchísimas preguntas por hacer, porque realmente es un campo tan poco debatido a nivel masivo como inexplorado a nivel comunicacional, como sí, inagotable también a nivel de creatividad y de desarrollo tecnológico y comercial también. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Te despedimos con una botella de Que Sea Sangre, un vino Bonarda 2020, de buenísimo, nuestros amigos de la Cava Wine Store. Usted sabe que tiene vinos de autor en la bodega boutique de Rodríguez Peña 1515. Este es un programa dedicado al cine autor con vinos de autor, con el corte de los grandes enólogos argentinos en sus proyectos independientes, que usted puede conocer en la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515 y disfrutarlo como también va a disfrutar Jacinto Casnel de esta botella de Que Sea Sangre Bonarda 2020. Y nos estamos despidiendo de la mano del gran Norberto Chapco en la operación técnica y también con un recuerdo a lo que significó Luis César Amadori. Yo refería al comienzo del programa en ese contexto tan italiano que tuvo de inicio esta audición, la vital presencia dentro de lo que significó la industria del cine argentino y por extensión también continental de Luis César Amadori, un director nacido en Italia que llegó a los 5 años en la Argentina, se formó en el campo cinematográfico de manera autodidacta, tuvo su primera película junto a otro gran nombre, también heredado de Italia, que fue Mario Soffici, en 1936 con Puerto Nuevo, donde protagonizaron Sofía Bossani y Char, uno de los grandes éxitos de nuestra pantalla. Filmó 78 películas, una cifra incomparable, dentro de las cuales está un baluarte del cine argentino, en gran medida también por su paso por Hollywood y también por ese protagónico que nos une también de manera continental con la nacionalidad de nuestro invitado, que fue Dios se lo pague, donde protagonizaron Zully Moreno y Arturo de Córdoba, una de las grandes películas de la historia del cine argentino. Pero también Luis César Amadori, que hizo obras de teatro, dirigió el Maipo, compuso tangos a granel, hizo uno de los grandes temas que dio esa fragua junto a Enrique Santos Discépolo en la autoría, que fue Desencanto, que grabó Enrique Santos Discépolo y su orquesta típica con la voz de Tania para la banda de sonido de la película El Pobre Pérez, de Luis César Amadori, y que de la mano de Norberto Chapco, en la operación técnica, a quien le damos el agradecimiento por su regreso a este espacio, va a servir como punto de despedida y de reencuentro hasta dentro de 7 días, cuando le demos nuevamente la bienvenida aquí en Cultura en Imagen. Hasta dentro de 7 días, de la mano de Tania, Desencanto y la firma combinada de Enrique Santos Discépolo y Luis César Amadori. Música, tango y cine.
Alcancé un amor y cuando lo alcancé me traicioné.